Cope más Málaga.
93.4 FM. En Cope más Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de economistas con Carmen Cerván.
Muy buenas tardes, abrimos las puertas del Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde. Hoy con Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También en este estudio Paloma Moreno, economista y socia directora del despacho Daniel Pastor y Asociados. Paloma, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Otro conocido del programa, Leandro Lomeña, economista y director de Área de España S.A. Seguros de Vida y Pensiones. Leandro, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y nuestro invitado de hoy, ya le avanza a los oyentes. Vamos a hablar de economía y deporte. Miguel Balboteo, el el director del Centro de Deportes ACB Aviva. Miguel, bienvenido a este Gabinete de Economistas.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues ese va a ser el asunto estrella de hoy. Vamos a conocer también un poquito mejor este centro, el ACB Aviva, que seguro que la mayoría de oyentes ya conoce, un centro que abrió hace poquitos años en El Palo. De todo eso vamos a hablar, pero lo primero, Paloma, la actualidad del Colegio de Economistas de Málaga, ¿por dónde pasan estos días?
Pues la actualidad pasa por varios temas muy interesantes y muy de actualidad. En primer lugar, tenemos la Semana de la Mediación, que son cursos de formación que se dan del 21 al 25 de mayo y que, bueno, es un tema interesante porque la mediación lo que trata es de evitar pues el colapso de los juzgados, ¿no? Y que a través de la mediación pues se consiga evitar que se entre en otro tipo de pleito, ¿no? Luego, muy importante también y que será un tema que yo creo que también deberemos tratar porque está muy de actualidad y además requiere de muchos cambios para muchas empresas, es el tema de la entrada en vigor del Reglamento General de la Protección de Datos. Ajá. Que afecta a la mayoría de las empresas y que entra con fecha 26 de mayo. O sea que ya se van a celebrar unos cursos con fecha de inicio el 21 de mayo y bueno, creo que es bastante interesante para todos los economistas y las empresas. Y por último, pues también tenemos seminarios sobre Excel para finanzas, que es la segunda edición que se celebra y también tiene como fecha de inicio el 24 de mayo y es un curso también muy, muy interesante.
Bueno, pues como siempre decimos a los oyentes y a los economistas especialmente, toda la información en la web del Colegio de Economistas, sobre todo en los cursos de formación que hace el colegio. Breve parada, enseguida continuamos.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, quinto C. Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola Eva, estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda al jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón, me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga, los auténticos expertos en gestión empresarial.
¿Le preocupa su jubilación? En España S.A. le ofrecemos la más amplia variedad de seguros de vida y pensiones, totalmente garantizados. Seguridad, tradición y solvencia. España S.A., Compañía Nacional de Seguros. Más de 90 años asegurando a las familias españolas. Conócenos y pídenos información sobre su jubilación. Estamos en Alameda Principal 47, 952-300644 o en espanasa.com.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE más Málaga 93.4 de FM. Lo siguiente, el comentario de Fernando del Alcázar.
Buenas tardes. La semana que viene, el próximo lunes, sacamos el nuevo barómetro de la economía malagueña del primer trimestre. Estamos perfilando los datos del estudio y todo nos hace anticipar a que empiezan a vislumbrarse algunos de los efectos de la crisis catalana y de la prolongación de la misma en el tiempo. Y eso nos hace reflexionar sobre la proporcionalidad que muchas veces parece que se está aplicando en las penas que se están solicitando y que si nosotros nos hiciese pensar en algunos de los actores políticos, que algunos de ellos fuesen imputados por delitos que significasen que se han llevado decenas de millones de euros, que han usado inapropiadamente otros cientos de millones y que además están como consecuencia la pérdida de miles de puestos de trabajo y el la deslocalización de centenares de empresas, si esto no fuese por un motivo que fuese el nacionalismo, ¿se le estaría pidiendo penas de cárcel y habría algún tipo de duda en que se estuviese pidiendo este tipo de medidas? ¿Seríamos tan indulgentes y seríamos estaríamos en una posición tan absolutamente laxa con los que están cometiendo este tipo de tropelías? El problema no es que se vaya a producir la independencia de Cataluña o se quiera producir la independencia de Cataluña. Es que esto se está haciendo de una forma no pactada y fuera de la ley. Y eso está llevando y arrastrando a todo el país a un gran problema, al conjunto de España y probablemente al conjunto de la Unión Europea. Y esto va a tener unas consecuencias que a medio plazo van a ser grandes y a largo plazo imprevisibles, sobre todo para Cataluña.
Bueno, pues ahí queda el comentario de Fernando del Alcázar. Lo siguiente, vamos a volver a saludar al invitado de hoy, Miguel Balboteo. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hoy gracias. Vamos a hablar, él es el director del Centro de Deportes ACB Aviva. Enseguida hablaremos de la parte puramente económica del negocio de los gimnasios, de los centros deportivos, aquí con nuestros economistas. Pero antes, vamos a conocer un poco mejor el centro del que hablamos hoy. Los oyentes seguro que al menos lo conocen, han escuchado hablar del ACB Aviva, pero habrá quienes no conozcan sus instalaciones. Cuando atravesamos la puerta de entrada, ¿qué nos encontramos en este centro en El Palo?
Bueno, nos encontramos un centro bastante nuevo en Málaga, llevamos 5 años para cubrir unas necesidades en Málaga Este, que no existía esa opción. Nos encontramos, como todos los centros, pues multitud de actividades enfocadas como espíritu del club, que es a la salud fundamentalmente. Uh-huh. Tenemos una piscina, tenemos spa, tenemos 3 salas de actividades, tenemos la sala fitness, tenemos lo más importante que tenemos, el capital humano que tenemos, es decir, todos los monitores tienen titulaciones, tanto ya sean licenciados o máster y TAFAD, y que ayudan, y estamos o pretendemos ayudar al socio o al abonado nuestro a mejorar su salud fundamentalmente.
Claro, que no solo hablamos de ponernos en forma, sino de que estemos bien físicamente, y eso tiene mucho que ver, obviamente, con la salud, que no solo es para ponernos más fuertes o más delgados o, en fin, estas cosas que pensamos sobre todo en esta época.
Yo siempre digo lo mismo, hay mucha gente que solo viene al centro a que le digamos buenos días, a socializar con la gente. Los gimnasios antiguos, o los primeros, o los pioneros, que todos conocemos, eran salas de hierros, como yo digo, ¿no? De mancuernas, de pesos, y al final eso para un grupo muy reducido. A los gimnasios son algo más. Ahora son centros deportivos completos, con muchas actividades, que socializamos, que vemos, que vamos solamente a hacer deporte, a ponernos bien físicamente, sino, oye, a una sonrisa, como yo digo.
Uh-huh. El centro ACB Aviva lleva ya 5 años, efectivamente, en Málaga, en la zona del Palo, en Juan Sebastián el Calo. En este tiempo, ¿cuántos usuarios habéis sumado? ¿Cuántos usuarios tiene el ACB
Aviva? Ahora mismo estamos por encima de 3.000 socios.
Uh-huh. Eso para un gimnasio entiendo que es una buena cifra.
Pues mira, depende del tamaño. Es decir, te vas a encontrar, para nuestros metros cuadrados, para nuestros espacios que tenemos, está muy bien. Te vas a encontrar centros deportivos con 8.000, con 7.000, con 9.000. Es decir, eso lo vas a tener. Igual uh-huh. con 1.000, depende de los nuevos centros o gimnasios. Eso sí es un gimnasio, que son pequeñitos, low cost o low price. Pues son 1.000, 2.000 socios. Te encuentras con 3.000 también, y con nuestro mismo tamaño, con menos metros. Es decir, depende del objetivo que tenga el centro deportivo. Nosotros al final queremos que estar lo más cómodos posibles, que esas aglomeraciones en horas punta, pues que sean lo menos posible y que se den buen servicio.
Hablamos de un centro deportivo, pero que además tiene un papel que va más allá en el barrio, en la zona en la que está, porque ha sido un revulsivo en una zona muy concreta de la ciudad, más allá de cubrir una necesidad, como decías al principio, en esa zona este, más allá de la parte puramente deportiva, también tiene algo de social, ¿no?
Claro, es un centro más social que hay. En otros sitios hay bibliotecas, hay plazas, uh-huh. hay muchas zonas de esparcimiento. Y en esta zona este del Palo hacía falta darle una motivación a mucha gente, a muchos vecinos. Los hemos educado a hacer deporte. Es decir, no había esa zona. Su primer centro deportivo, su primer gimnasio ha sido este. Yo creo, y alguno de esta mesa nos conoce un poquito, es decir, los hemos maleducado, porque cuando van a otro centro deportivo se creen que se encuentran con las mismas funciones, con las mismas características, con las mismas actividades, y no es así, ¿no? Entonces, gracias a Dios, tanto el barrio nos ha acogido muy bien, como la zona nos ha acogido muy bien, y nosotros hemos dado una buena respuesta.
¿Cuánta gente da empleo este centro?
Pues somos 43 personas ahora mismo. Bueno. Es decir, es un centro que tenemos mucho personal y enfocado sobre todo al socio. Y
fíjate, Miguel, sí, y perdona que ya entre directamente en la conversación. Son en 2016, según el anuario estadístico que publica el gobierno respecto a deporte y economía, hay 194.000 personas que tienen el empleo directamente vinculado con el deporte. Y además ha crecido prácticamente un 20% desde el año 2011. Y además, si nos vamos a las empresas que están vinculadas al deporte, llegan prácticamente a 33.071. Bueno, prácticamente no, 33.071. Frente a menos de 20.000 que había en 2008. Lo que nos da es una indicación de la pujanza del sector, ¿no? Un sector que tiene muchísima pujanza, que un sector que ha venido para quedarse. Y yo siempre podré recordar a Miguel, que lo ves ahora en un estado de forma fantástica, que aparte era compañero mío de carrera y que formábamos uno de las parejas más temibles que se ha existido nunca en el MUS, en el Bar de Económica. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado?
Lo de temible no sé si es por bueno o por malo, pero vamos a verlo. No, es verdad que todos sabemos, es decir, hemos comentado un poquito antes al entrar, es decir, nuestros padres apenas hacían deporte, hacían muy poquito. Entonces nos hemos ido, pues eso, evangelizando, como yo digo, nos han ido metiendo el deporte poquito a poco. Yo hacía mucho deporte, luego lo dejé, luego he vuelto, y al final ese deporte implica que todos nos hemos preocupado por la salud.
Sí, una nueva forma de vida, ¿no? Y claro. Además se está generalizando y como bien decía Fernando, el deporte va a contribuir y cada vez más al crecimiento económico, a la innovación y la creación de empleo, ¿eh? Que no quepa ninguna duda. Además, es inmune prácticamente a las crisis, o yo creo que sale fortalecido con las crisis incluso, ¿no? Porque parece que nos preocupamos más de nosotros mismos. Y bueno, es una actividad que cada vez crea más empleo, insisto, y que cada vez, la verdad, que se están multiplicando las empresas dedicadas a lo mismo.
También se ha multiplicado el gasto por persona, es decir, ya llegamos, ahora mismo en España ya se gastan 250 euros al año por persona en gastos deportivos directos. Así que eso era impensable antaño, ¿no? Es decir, que...
No, desde luego. Y luego otra cosa que llama la atención de este estudio que tú comentabas, del estudio de estadística del deporte del 2017, es que España, que eso también me ha llamado a mí la atención, es el tercer país europeo que da más número de empleo en empresas deportivas detrás de Reino Unido y detrás de Alemania. Es decir, que ¿quién iba a pensar que los españoles de antaño, ¿no?, que solo jugaban al fútbol o que como mucho era el deporte que se hacía en España, nos situemos en ese lugar? Es decir, eso significa que aquí en España todos estamos con el deporte y cada vez más.
Bueno,
cada vez más, ¿no?
El deporte tiene muchas vertientes.
¿No? Ayer mismo fue un día pletórico. Exacto. Para España, ¿eh? Sí. Ayer tuvimos a Rafael Nadal, tuvimos en las motos a Marc Márquez. Yo que me pegué el día.
Viendo la tele, ¿no?
Después tuve un momentillo, me fui a la Viva a hacer deporte también. Y cuando volví, también me convergé, lógicamente, el baloncesto. Es decir, mueve
bueno,
además.
Y
España, estamos a la cabeza en Europa en cuanto a muchísimas disciplinas,
sí,
¿eh?
Sí.
Como en alguno de los estudios se va publicando, es decir, el deporte probablemente es lo que posibilita la mejora en la calidad de vida, ya no solo en mejor... La medicina está mejorando el alargamiento de la vida, es decir, de las condiciones de la esperanza de vida, pero la calidad de vida viene muy asociada a la práctica deportiva.
Vosotros pensar que a futuro la tecnología va a asociar tanto medicina como deporte a la misma vez. Seguro que nos vamos a encontrar relojes que nos van a medir la tensión, que nos van a hacer hasta análisis críticas y se lo van a dar nuestro médico y nuestro médico nos va a decir qué tomar, qué no tomar. Incluso las compañías de seguros nos dirán, nos cobrarán más o menos en base a eso. Entonces, todo este camino de evolución del deporte y va a venir vinculado también a temas económicos, es decir, va a haber investigación, va a haber más gente trabajando en laboratorios, directamente en el deporte, para conseguir un camino y decir que es, oye, evolución, y la evolución va a venir por muchos temas.
Yo rompo una lanza por mi deporte, que es el pádel, que ha sido el que más ha crecido en los últimos años, y vemos como ya es el 3,7% de los practicantes de deporte se dedican a practicar pádel, cuando era solamente el 1,1, bueno, y hemos superado a los practicantes de tenis.
Bueno, no me lo puedo creer.
Sí, se corre menos en el pádel, ¿eh?
Sí, bueno, hay que recoger las bolas,
menos esfuerzo.
Te vienen de vuelta.
Hay tanta fase de tenis, tremendo. Sí,
Miguel hacía mención antes a los gimnasios low cost, y yo os pregunto, a ti, Miguel, y también al resto de la mesa, ¿la proliferación de este tipo de centros beneficia o no al sector?
No, beneficia seguro. Es decir, yo al final, hay gente que puede pagar una cantidad económica inferior a un centro deportivo convencional o como el mío, pero la gente tiene que educarse, lo que he dicho antes, evangelizarse, es decir, ¿por dónde empiezo? Empiezo jugando en la calle en nuestra época, ahora no se puede jugar en la calle, y los niños o los jóvenes tienen que empezar por algún lado, nadie puede permitirse una piscina y empiezo con un centro low cost, es decir, y además... luego saltarán al mío, al nuestro. Es decir, que es muy bueno que la gente se eduque a hacer deporte, de cualquier manera, es muy bueno. Insisto, la salud es primordial, y si un jovencito que ahora solo se pone con la Play o se pone con a jugar o ver las tele, series, conseguimos que se vaya una hora a hacer deporte, oye, salud, mejora él seguro. Los padres, oye, lo tienen controlado. Y segundo, a día de mañana, pues ya saltarán. Mira, a otro centro.
El gran cambio que yo he observado en estas estadísticas, lo comentábamos Miguel y yo antes de entrar en... una estadística dice que el 30% de las niñas en edad escolar practican algún tipo de deporte dentro de su... Mientras que el 65% de los chicos... Uh-huh. No, perdón, el 70%. Pero en edad universitaria, el 75% de los chicos practican algún tipo de deporte, y ahí sí baja un poco el de las chicas, solo al 25%. Pero imaginaros que en edad, la práctica del gimnasio, cuando antes, después del colegio, solamente aquel que se quedaba federado y seguía haciendo algún deporte en la carrera universitaria, practicaba algo de deporte, ahora prácticamente todos los chavales están vinculados a la práctica del deporte, una gran mayoría de ellos. Y las chicas, yo creo que como decía Miguel también, en su gimnasio, que cada vez él incluso tenía mayoría, ¿no?
Claro, nosotros ahora mismo estamos en 52% mujeres y 48% hombres. Bueno, pero al final lo que yo digo es salud, es socialización, y al final, no sé si por cultura o por costumbre, pues las mujeres socializan más que los hombres. Claro. Es decir, nosotros somos más de competir entre nosotros, jugar al pádel, jugar al fútbol, y al final las actividades que a lo mejor son más saludables, las hacen ellas. Es decir, ya sea un body pump, un body combat, un zumba, un pilates, un yoga, que son actividades son mejores.
De grupo.
Claro, son de grupo.
Leandro, el yoga no lo ve.
¿Y por,
yo no soy tan de yoga.
Hablamos de gente joven, pero la gente mayor también hace mucho deporte, ¿no?
Todos los que estamos aquí somos muy jóvenes, y es nuestro grupo de edad el que en nuestro centro deportivo el que más predomina, ¿no? Entre 35 y 55 años, que son los más mayores que nosotros, son los que más abundan.
No sé si
a partir de 65
hay muchísimo. Muchas, estaremos, ¿no?, alrededor de un 20%.
Sí, que eso también es otro.
Sí,
para aprovechar los horarios.
Y para ser justos, claro, mi estadística es a partir de 60. O sea que, ¿vale?
Claro, nuestro amigo Julián, que creo que...
Bueno, Julián es World Record, y tampoco...
Julián es el número uno que hay allí, además jugando al padre con 74 años. Bueno, tío, un día sí, otro no, ¿eh?
Un ejemplo, ¿no?
Sí, además, sí. que sí. Es como dice Miguel, vaya a decir los buenos días... Y vive casi allí en la vida.
Es curioso también ver cómo está evolucionando ya no solamente el gasto, sino la composición del gasto. También comentábamos en Estados Unidos, donde la proliferación de gimnasio es brutal, y donde ya se ha cambiado incluso, es como en el cine, ¿no?, donde se gasta más dinero la gente ya en las palomitas y en la Coca-Cola. Pues en Estados Unidos ya se gasta más en la nutrición deportiva, en los batidos proteicos, y tal, que en el propio gimnasio. Ese paso todavía aquí no lo hemos dado, pero es un nuevo concepto que también habrá que estar expectante que vendrá.
Lo que hemos hablado antes, es decir, la legislación de Estados Unidos es un poquito más permisiva que la nuestra. Segundo, yo siempre digo lo mismo, En nuestro centro, bueno, al final cada uno se toma lo que quiere, ¿no? O sea, vitaminas, o sea, lo que te he comentado antes, un quemagrasas. Y un quemagrasas puede evolucionar muy bien, pero no sé cómo estamos. Yo, si me acelera el corazón 20 o 30 claro. pulsaciones más, yo no sé cómo voy a reaccionar mi cuerpo. Entonces, a lo que hay que intentar, nosotros en nuestro centro no lo vendemos, ni lo vendemos ni lo vamos a vender, porque nuestra idea es ir a por el tema de salud. Te pongo un ejemplo que se puso de moda antes, sigue un poquito, que es el tema de los chalecos. Los chalecos siempre hay que complementarlo con ejercicio físico natural. Es decir, ¿por qué? Porque tú, una rehabilitación de una rodilla que esté mal, lo utilizas un chaleco para descarga eléctrica, para mover el músculo artificialmente, pero el cerebro no lo está moviendo. Con lo cual, cuando dejas de utilizar el chaleco, el músculo dice, me vuelvo a donde estaba, que yo no sé moverlo. Pues lo mismo pasa con las proteínas, con los quemagrasas y demás. Y hay que utilizarlo, cuando hay que utilizarlo, con receta médica, evidentemente, y con un control. Y entonces todas esas cosas...
Y el uso de entrenadores personales, y eso está también ampliando mucho, ¿no?
Eso es, bueno, ya me veis. Es decir, que yo ahora mismo estoy una vez por semana y la verdad es que llevo 6 o 7 meses y se evoluciona mucho. Es decir, es una vía de negocio dentro del centro deportivo que está creciendo mucho. Nos estamos educando también a utilizarlos. Nos están ayudando a hacer los ejercicios bien. No es lo mismo hacer 5 repeticiones de una sentadilla, que a la sexta ya te mueves, lo haces mal, ya te duele la espalda, tú solo, que hacerlo con una persona que cuando ve que te hace un movimiento mal, te dice, para. Pues así sos todo. Y además te lleva por el buen camino, como yo digo, ¿no? Es decir, que te llega a hacer un poquito de bracitos.
Te castiga.
Y todos los días dices que no, y todos los días dices que no vuelves, pero al final vuelves otra vez.
Siempre se dice lo típico, al principio del año los propósitos son dejar de fumar, aprender inglés e ir al gimnasio, que no solo apuntarse, también ir. ¿En la época fuerte es el inicio del año o ahora que llega el verano, unos meses antes, hay que ponerse en forma?
Mira, pues tenemos dos... En tema de apuntarse puro, como tú me estás preguntando, son dos. En septiembre, la época...
Después de... Exacto. Sentirnos mal de todos los helados y esas cosas,
y
¿no?
Y enero, ¿vale? Esas son las dos épocas donde más se apunta gente. Pero sí es verdad que cuando más va, que no significa que vaya menos ejercicio, es la época a partir de Semana Santa, un poquito antes, hasta verano. ¿Por qué? Pues simplemente los que estamos apuntados, al final, en vez de una vez, vamos dos. En vez de dos, vamos tres. En vez de tres, vamos cuatro. Entonces, siempre hacemos más uso de las instalaciones en épocas de verano.
Uh-huh. ¿Y las actividades en un gimnasio, en un centro deportivo, varían según la época del año? ¿Orientadas a según qué cosas?
Variar como tal, no. Sí puede haber más o menos dependiendo de la época del año. Evidentemente, un julio y agosto aquí en Málaga, que preferimos todos estar en la playa, pues reducimos actividades. Son las mismas, pero reducidas. Uh-huh. En una época de febrero, marzo, septiembre, octubre, que estamos más, pues tenemos más actividades. O sea, vamos a conocer el número de actividades. Nosotros para el año que viene, bueno, para el mes que viene vamos a hacer una actividad nueva que es Ballet Fit.
Sí,
que
te quería preguntar ahora por eso
que,
también.
Que esta actividad es, juntamos el ballet y el fitness, y es una actividad impresionante. ¿Ya? Y va a estar muy bien.
Qué divertida, vale.
¿Y eso vale para cualquiera, aunque no sepa ballet?
Vale para cualquiera, evidentemente. La prueba la... Mira, el sábado 26 tenemos la fiesta de deporte en Málaga.
Exacto.
Y ahí vamos a estrenar esta actividad en la playa. O sea, no sé cómo quedará, también te lo digo, porque es más de suelo fijo, pero va a venir la número uno, que es Gloria Montes, a hacer la actividad aquí en la playa el 26 a las 6 de la tarde. Y la verdad es que va a ser espectacular. En La Cacias. Regalejo.
No es por mí, es por mi mujer, como tú sabrás.
Alumna aventajada, ¿no?
Sí. No, porque será que va a ser una actividad muy interesante y va a estar muy bien. Pues siempre hay nuevas actividades en todos los centros que intentamos darle
motivar,
importancia.
Claro. Con vistas al verano y a las vacaciones de los niños, también en ACB Aviva tenéis campus de verano, ¿verdad?
Sí que lo tenemos. Todos los años, llevamos ya los 5 años haciendo campus. Con muchísimo éxito, con los niños muy contentos, siempre repitiendo, que digo yo todos los años, y repitiendo también semanas. Con lo cual, le doy las gracias también a los monitores desde aquí por el grandísimo trabajo que están haciendo y porque hay mucho esfuerzo, porque hay que juntar las actividades propias del centro con ese extra de los niños de 9 a 2 de la tarde que tienen el cielo ganado, todos. Los niños
y los monitores.
Oye, y esto del reto 6 semanas que tenéis para ponernos en forma de cara al verano, ¿están a tiempo los que todavía vayan un poco rezagados o ya se les ha hecho el tiempo encima?
La siempre va bien, ¿eh? Tiene chuletilla buena.
Hombre, claro.
No, y el reto 6 semanas empezamos en septiembre, octubre de este año pasado. Consiste en motivar al socio, jugar con el socio o con el abonado, ¿no? Lo que intentamos es que durante 6 semanas, mira, este reto, que fue igual que el primero, que es simplemente, oye, haz otra cosa que no es lo habitual. Es decir, sé que te gusta la piscina, pero ¿por qué no haces un partido de pádel? porque los de pádel, ¿por qué no hacéis un poquito de fitness y hacéis un poquito de actividades, ya sea yoga, pilates, ya sea body pan o bicomba o ciclo? Intentar que conozcan otras partes del centro. Al final todos vamos a donde nos gusta, nos sentimos cómodos, a nuestro confort, ¿no? Bueno, pues son 6 semanas, una serie de puntos. Yo me puedo entrar en detalle, pero va a quedar regular y al final lo que queremos es motivar al socio que trata estas 6 semanas con una serie de puntos y decirle, oye, y al final te regalamos una camiseta de la comunidad, que la comunidad son comunidad fitness, comunidad swimming, bueno, comunidad mind, que es simplemente de la comunidad que más te guste, y es una camiseta que la gente siempre lo agradecemos.
Y no olvidemos que la economía asociada al deporte, estamos hablando solamente de la práctica del deporte en el gimnasio, es decir, pero
bueno, claro,
existen muchas más modalidades, claro, asociadas al deporte. Es decir, lo primero que está en lo que nos toca, que es el turismo de deporte, que ya, es decir, el turismo de golf en Málaga, hemos hablado el año pasado, hicimos un programa extraordinario de eso. Sí, es fundamental, pero no solamente, todos los hoteles prácticamente tienen que tener ya su propio gimnasio, sobre todo si es un hotel de business, ¿no?, un hotel de negocio, porque prácticamente todo el mundo lo exige. Sí, después tenemos tenemos las actividades de profesionales, sí, y todo lo que genera los espectáculos deportivos, tanto a nivel televisión, publicitario, etcétera, y las apuestas deportivas, que es otro fenómeno que estamos viendo, unas cantidades de dinero que son realmente exorbitadas.
El gran lunar negro con nuestro querido Málaga, que por mucho que crezcamos en otros tantos deportes, como tú bien dices, yo creo que el déficit al final de año lo vamos a pagar todos malagueños, porque estar en segunda es muy duro para una ciudad como Málaga. No, sí, es que estamos aquí de economía de deporte. ¿Qué más economía de deporte que un Málaga Club de Fútbol?
Claro, si ya lo hablábamos hace unas cuantas semanas.
Que estuvo aquí Daniel Pastor y estuvimos aquí viendo las perspectivas económicas y el impacto que podíamos tener.
Era tremendo.
Que era aproximadamente, hablábamos de más de 90 millones de euros, la repercusión entre la pérdida de presupuesto del propio Málaga y todo lo que se genera alrededor del Málaga, y pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos, asociados las personas que vienen vinculados a estos trabajadores de primera élite, que ahora tendremos pues unos jugadores que tienen menos nivel.
Ayer daban datos en el sur y son establecedores.
Claro, eso es así.
Eso, bueno, yo supongo que eso no tiene nada que ver a la hora de yo animarme a hacer
no,
más deporte.
No, tiene nada que ver, no, si hablamos de segunda, de economía, ¿no?, de deporte, que está muy, muy, muy relacionado.
Efectivamente, eso no afecta a
eso es más sentimiento que otra cosa de Leandro también,
No, hombre, díselo tú a los hoteleros, los restauradores, y generar a todo la ciudadanía de Málaga.
Otro negocio vinculado es la ropa deportiva, ¿no? ¿No? Y todo lo que va unido a ello.
Por supuesto, el textil de fomento.
Bueno, el merchandising que hay en eso es algo tremendo, tremendo.
Que han evolucionado muchísimo, ¿no?
Pedazos de tienda y esas cadenas que vamos a hacer de publicidad, como están evolucionando, es tremendo.
También es una pena el déficit de la balanza de pago del sector deportes que tenemos, porque realmente tenemos un déficit en España que es de más del 60%. Porque casi todo lo que se produce fuera de España y se exporta muy poco.
Yeah. Entonces, en este.
La deslocalización del textil, la deslocalización de la producción de la maquinaria de última generación y tal. A ver, sí, también sería interesante investigar y producir.
Pensar que en España, en general, es decir, somos unos bebés en tema deportivo, en este tema centro deportivo. Has hablado de Reino Unido, has hablado de Alemania, que Reino Unido es la potencia número uno con diferencia en organizaciones deportivas, digo de centros deportivos. Luego Estados Unidos, todas las máquinas prácticamente se han creado allí y luego se han copiado en Alemania fundamentalmente. Es decir, tecnológicamente estamos donde estamos, no nos podemos engañar. Es decir, al final tenemos que aprender de los que saben, de los que conocen, y a partir de ahí generar nuestro. Nosotros llevamos muy poquitos años en España.
Un 1% de empresas del sector deporte, de empresas que dan deporte directamente, ¿no?
Bueno, que os interrumpiría, que nos quedamos sin tiempo. Muy rápido.
El sábado próximo, el mayor acontecimiento deportivo que en el mundo, la final Champions.
Bueno, pero no te olvides. El sábado pasan muchas cosas. Que tenemos la procesión magna de las vírgenes por el aniversario 75 75 aniversario de la procesión, de la coronación de la Victoria.
Si hablamos del número de espectadores, de la todo lo del sábado próximo es un acontecimiento.
Bueno, pero como antes habrá tiempo de... ¿Antes o después?
Primero
de
rezamos y después nos vamos a ver.
Exacto, hay tiempo de ver Tronos y a partir de las 7 de conectar...
La viva y después iremos.
Conectar con esta sintonía en COPE más Málaga a partir de las 7 de la tarde del sábado para escuchar la transmisión de la Magna. Miguel Balboteo, muchísimas gracias por haber venido.
A vosotros por invitarme.
Fernando del Alcázar, Leandro Lomeña y Paloma Moreno, hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Gracias.
Ahora noticias a las 2:20, noticias de Málaga. Adiós.
¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Yo sigo con lo de cantar y haciendo trampas al desamor. Conocí el perfume de la soledad. ¡Wow! ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Me alegra ver que estás mejor. Te vino bien luchar por ti. He deseado cada día que fueras feliz. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? Los meses pasan sin mirar atrás. En este tiempo he que el amor no es amor, si en el fondo no duele. Y tú rompes la calma de este corazón, sin dirección, sin latitud, que anda siempre revuelto. Y tú, dueña y señora de esta sin razón, rompes en dos esta inquietud. Espera el sueño. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Son malos tiempos para olvidar. Venciendo al miedo y sin querer, conocí el perfume de la soledad. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? ¿Dónde quedó? Esta inquietud que me desvela.